Tercera Guerra Mundial. Son tres palabras que se están pronunciando mucho en los últimos días y que, la verdad, nos dejan totalmente descolocados. Te leo algunos titulares que puede que hayas visto o hayas leído en las últimas semanas. Primer mensaje de Putin tras ser reelegido. A un paso de la Tercera Guerra Mundial. Otro, Alemania quiere que las escuelas preparen a los niños para la guerra. Más, mili obligatoria para las mujeres en Dinamarca. El país quiere protegerse mejor ante la amenaza rusa. La OTAN y la Unión Europea endurecen su mensaje frente a Rusia. Los aliados lanzarán en Europa el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Pero bueno, aquí, en la tarde, como no nos dejamos llevar por los titulares, lo que vamos a hacer es explicar qué está pasando, qué puede pasar y qué no puede pasar. Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estas palabras las ha dicho Putin en su discurso tras ser elegido, ¿no?, tras las elecciones. Los soldados de los países de la OTAN están presentes en Ucrania, lo sabemos. Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese. ¿Hay riesgo, almirante, de una tercera guerra mundial? ¿Qué es de lo que está hablando? ¿Cuál es esta amenaza que está pronunciando Vladimir Putin?
Bueno, esta amenaza del señor Putin no es nueva. Llevamos 2 años oyéndola, sobre todo cuando le va mal. Lo que es nuevo es que la emita cuando está eufórico, después de estas elecciones, no sé cómo llamarle, peculiares, que ha tenido. Lo importante es juzgar por los hechos, no por lo que se dice, porque en la guerra que está entre Rusia y Ucrania, pues y en todas las guerras se habla mucho, se intenta amedrentar, se intenta con palabras, pero lo importante son los hechos. Y el caso es que llevamos 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia. El primer año le fue muy mal a Rusia y aumentó sus amenazas de empleo del armamento nuclear, que siempre sería táctico, no sería el estratégico, no sería el del el armagedón nuclear, sino que sería el táctico, pero el táctico es muy grave. Y luego, Tercera Guerra Mundial no es sinónimo de guerra nuclear. Como en la Segunda Guerra Mundial hubo gases y no se emplearon. Se habían empleado en la primera, no se emplearon en la segunda. O sea, no es automático. Pero el resumen de todo esto es que llevamos oyendo 2 años de amenazas y, no, a mi juicio, no es nada probable que entremos en una fase nuclear inmediatamente. Es decir, así como creo que hay una cierta probabilidad para después de que se haga el armisticio, y si el armisticio, porque esto creo que se va a acabar por armisticio, si ese armisticio no concede garantías suficientes a Ucrania. Pero ya digo, probabilidad inmediata es muy baja, muy baja, muy baja, y únicamente podría ser disparada, a aumentar por un uso de armamento táctico de Rusia, del cual hemos tenido ocasiones en 2 años de emplear y no se ha empleado.
Uh-huh. Almirante, enseguida continuamos, pero me acompaña también a esta hora el escritor Lorenzo Silva, que es colaborador de La Tarde. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, Lorenzo, Suecia decidió restablecer el servicio militar. Dinamarca, acabamos de conocer que ha anunciado que la mili será obligatoria también para las mujeres. La ministra de Educación de Alemania se ha mostrado a favor de que a los niños se les preparen las escuelas para amenazas como la guerra o incluso otra pandemia, como ya se hace en Reino Unido. ¿Tú crees que somos conscientes del nivel de tensión política y militar que estamos viviendo? Y te lo pregunto también por estas palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares, si fuera necesario, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania y que, por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos. Y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna, pero de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como Ucrania.
La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Lo ha dicho en una entrevista al periódico La Vanguardia. Lorenzo, ¿qué reflexión te sugiere todo esto?
Yo la sensación que tengo es que no queremos ser conscientes, sea cual sea el nivel de la amenaza, en eso podemos entrar después, no nos viene bien. No nos resulta cómodo, no queremos trasladar esa realidad a nuestra cotidianidad, no queremos tomar medidas que alteren nuestro modo de vida, que en los últimos años pues se ha ido haciendo cada vez más confortable, ¿no? En general, en términos generales, para todo el mundo siempre hay quien pasa dificultades, ¿no? Y en particular pues hay un aspecto en el que la vida de los españoles se ha vuelto mucho más cómoda respecto de los españoles simplemente de mi generación, ¿no? Ya un joven español no se ve obligado a contar con perder un año de su vida para el servicio militar y tener que configurar su acceso a la profesión o al mundo laboral o otras muchas cosas en función de ese pequeño escollo, ¿no? Que sí tuvimos los de otras generaciones y que podía ser un escollo relativamente engorroso y molesto, ¿no? Entonces no queremos que vuelvan esos escollos, pero claro, la pregunta no es si nos viene bien, si nos resulta cómodo, si nos apetece o si nos hemos acostumbrado, ¿no? Sino en qué medida puede haber una necesidad. Que países como Dinamarca, como Alemania, como Suecia, por cierto, que tiene servicio militar obligatorio para ambos sexos, ¿no? Se planteen que la población en general debe estar comprometida en el esfuerzo de defensa, por lo menos nos debería hacer reflexionar. Y hombre, es verdad que parece muy improbable un conflicto global, una guerra mundial. Rusia con bastante dificultad está llevando adelante una guerra contra una potencia media, como es Ucrania, ¿no? Y apenas ha podido progresar desde hace 2 años, como mucho gana unos cientos de metros. Así que es bastante difícil que se plantea una confrontación a gran escala y además para sostener este esfuerzo que está haciendo, que es mucho más limitado, necesita el concurso económico y tecnológico de potencias como China, por ejemplo, que no le da apoyo militar, pero sí le da apoyo económico y sí le da apoyo tecnológico, que no tiene ningún interés en una confrontación global. Tiene sus propias preocupaciones domésticas, económicas, un paro juvenil importante. Lo último que le viene bien a China ahora es que se vea comprometido el comercio mundial, ¿no? Pero sin llegar ahí, Rusia sí puede hacer muchas cosas. Sí puede inquietar en la frontera oriental, y si pueden quitar, y lo está haciendo, en la frontera sur, que para nosotros además es bastante comprometida. Y solo hay una manera de que alguien no inquiete, ¿no? Yo lo siento por quien prefiere encandilarse con el sueño pacifista que a todos nos atrae enormemente, ¿no? La única manera de que una potencia que ha acreditado suficientemente en fecha reciente sus cualidades de matón no practique el matonismo es la disuasión. Y para que exista esa disuasión tiene que haber una fuerza, y tiene que haber una fuerza alistada y suficiente como para desincentivar el empleo de la fuerza, aunque sea en conflictos más pequeños.
Almirante Ángel Tafalla, ¿y usted qué opina? ¿Somos conscientes o no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros venimos de una época de absoluta inocencia, de cerrar los ojos en que hemos permitido que los Estados Unidos asumieran la responsabilidad de la seguridad en Europa. Y en ese sentido, pues lo que acaba de decir Lorenzo, o lo de que la ministra, con no una gran precisión, ha expresado, con adjetivos como absoluto, aunque luego ha empleado el verbo puede y todo eso, pues claro, si partimos de la base de la absoluta indiferencia del pueblo español hacia su defensa, bueno es que haya una conciencia, porque yo como militar profesional tengo que hablar de probabilidades de esto. Si las palabras son para que cojamos conciencia de que hay gente mala en el mundo exterior que va contra nuestros intereses europeos o intereses occidentales y que después de Ucrania pueden seguir, si no esas garantías, si esto de Ucrania no acaba con unas garantías fuertes, pueden seguir los países bálticos, que fueron parte de Rusia, de la Unión Soviética, como lo fue Ucrania, y en la reivindicación de este iluminado que es Putin, pues indudablemente puede haber. O sea, yo, pero a la pregunta concreta de si estamos en las cercanías de un comienzo de una tercera guerra mundial, mi criterio como militar es que no estamos en la... Pero como acabe lo de Ucrania dentro y se reconstituya el ejército ruso, que ha sufrido un enorme desgaste, tanto en pérdidas humanas como en material, dentro de, digamos, 4 o 5 años, sí que pudiéramos estar en una probabilidad apreciable de un choque directo entre la OTAN y Rusia, la Rusia de Putin. Pero ya digo, en ese momento, inmediatamente, por las palabras que pronunció ayer con la euforia este líder mesiánico que es Putin, no le debemos dar, a mi juicio, excesiva importancia, porque lleva 2 años diciendo cosas como esta.
Pero, almirante, no sé si le he entendido bien. Usted dice, cuando termine lo de Ucrania, yo pensaba que el peligro estaba precisamente en que la OTAN decidiera de alguna manera poner soldados de la OTAN en suelo ucraniano, y por ahí no iba a pasar Putin, y por lo tanto ahí sí se podría generalizar el conflicto. Por cierto, que según Putin ya hay soldados de la OTAN en Ucrania. No sé si es o no cierto, no sé qué podemos decir de esto.
No hay como tal. Lo que puede haber, algún asesor de operaciones especiales, algún aconsejador, es indudable que, pero como fuerza, como unidades militares, desde el primer día, la administración Biden dijo que no iba a haber fuerzas americanas ni OTAN en general en Ucrania, y se ha mantenido. Luego ha habido unas declaraciones últimas del presidente Macron,
sí,
que posiblemente hayan tenido una intención de aumentar la incertidumbre que pueda tener Putin sobre nuestras intenciones, porque no es bueno ingenuamente declarar lo que vas a hacer en un conflicto.
Sí, las declaraciones de Emmanuel Macron fueron en ese sentido, en el de enviar, claro, soldados a Ucrania, ¿no?
Claro, pero eso va contra lo que hemos declarado desde el primer día, es decir, porque ahí están las armas nucleares, es decir, hay un hecho geopolítico, por duro que sea, que es que Ucrania, para la Rusia de Putin, significa mucho más que para nosotros los occidentales. Nosotros queremos que Ucrania mantenga su independencia y su libertad, pero no al precio de entrar en una guerra nuclear, como al parecer sí está dispuesto Putin. Entonces, sí, yo creo que esta situación, Putin no ha declarado sus intenciones, pero sus acciones, otra vez las acciones, al principio del conflicto, cuando intentó conquistar Kiev, es que iba por toda Ucrania. Ahora se conformaría con algo tal. Bueno, pues tendríamos que entrar en una negociación, en un armisticio, porque esto tiene toda la pinta de que no va a acabar con una victoria de Ucrania o de Rusia. Esto va a acabar en un armisticio. ¿Cómo acabó la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte? Como durante muchos años estuvo la Alemania dividida, esto va a acabar en unas tablas más o menos. Esas tablas, a mi juicio, hay un factor que es muy importante, que es la seguridad que hay que darle a Ucrania de que cuando se reponga Rusia de sus pérdidas no va a intentar volver a querer conquistar toda Ucrania. Por eso, pero yo hablo de que cuando se acabe Ucrania significa que se acabe de disparar en Ucrania, pero no que las dos partes tengan su satisfacción. Entonces, lo que habría que proteger es a esa Ucrania que posiblemente pierda algún territorio para alcanzar la paz. Eso es triste, pero va a haber que llegar a una situación de compromiso, porque ningún bando se va a poder imponer. En ese sentido, esto va a pasar creo yo, estimo yo, dentro de 4 o 5 años la probabilidad de que esto pase, de que se reconstituya el ejército ruso y que Putin vuelva a intentar otra vez. Y ahí sí que, si volviera a intentar, sí que estaríamos en una situación muy peligrosa, porque no pararía en Ucrania, posiblemente siguiera a los países bálticos. O sea, cuando se habla de peligro de Tercera Guerra Mundial, a mi juicio se está hablando de algo que puede materializarse en 4 o 5 años, pero que es escalofriante y que por lo tanto hay que prever ahora, porque nada de esto es rápido. Un ejército, no sé, o sea, años y años de abandono, por ejemplo, en España, de la conciencia de defensa, no se arreglan en 3 días o aumentando un 0,2 del PIB. La inversión en defensa. Esto lleva tiempo. Y por eso es lo que, si nuestros oyentes tienen que dormir tranquilos esta noche, que por favor duerman, que no va a haber una tercera guerra mundial ni mañana, ni pasado, ni dentro de unos meses. Ahora, que sus hijos van a dormir menos tranquilos dentro de 5 o 6 años.
Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, gracias como siempre por su análisis y buenas tardes.
Gracias, Pilar, por preguntar y espero haber dejado la inquietud en su justa medida.
Gracias, pues claro que sí. Bueno, Lorenzo, no sé, la verdad.
No sé.
Ahora que lo pienso, no sé.
Si lo pensamos, no sé qué es peor. Si fuera inminente, pues podríamos hacer como los generales alemanes en el búnker de Berlín, ¿no? Pues emborracharnos y ya está. Pero si les va a caer encima a nuestros hijos, quizá la cosa es peor, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es la realidad, ¿no? Y la realidad es que bueno, pues eso, que Putin no se puede permitir una guerra de exterminio total, porque entre otras cosas no le van a dejar quienes le sostienen, pero sí se puede permitir, pues por ejemplo, utilizar una bomba táctica o quemar las vidas de cientos de miles de sus conciudadanos. Eso ya lo hemos visto porque ya lo ha hecho, ¿no? Cosa que Europa no se puede permitir. Y además, bueno, pues quizá una salida alternativa sería que cayera Putin en Rusia, ¿no? Pero acabamos de ver que ha sacado el 86%, bueno, en las elecciones estas, lo que sea, pero que no tiene realmente un contrapoder interno, ¿no?, que se le pueda oponer. Entonces, bueno, pues lo único que se puede hacer es asumir que esa es la realidad y como ha dicho el almirante, tener en cuenta que para él Ucrania es Rusia, pero yo iría más allá, ¿eh? Los países bálticos para él también son parte de su corona, ¿no? En Tallinn hay un palacio estupendo que era de los zares, ¿no? Eso para él, y es la capital de Estonia, ¿no? Eso para él es suyo. Eso no lo va a dejar de pretender y la única manera de que no lo asalte es que tenga la convicción de que, salvo que haga reventar el planeta, su ejército va a salir derrotado como salió en Kiev, ¿no? Si no tiene claro eso, pues puede tener la tentación de intentarlo, sobre todo cuando reconstituya sus fuerzas, ¿no? Porque ya digo, para él perder la vida de 40.000 o 50.000 rusos no es muy relevante y tampoco parece que la población se lo exija o demande después, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando, Lorenzo, de estas cuestiones, aunque solo sea para intentar tranquilizarnos